Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Por qué has elegido esta canción?
Porque es un paso doble que inconmensurable. Aparte que me recuerda a mi niñez, por lo tocaba la banda del pueblo, pero es que es un paso doble del maestro Cebrián, que es una belleza.
Bueno, aquí nada más pueden elegir canciones los enchufados. El resto manda Antonio Mora. Pero hoy en nuestro tema del día tenemos a un invitado muy especial, una persona polifacética donde las haya. Y si no, escucha. Bueno, ya le has oído la voz, es inconfundible, pero... Por ejemplo, ha sido actor.
Barruto, que no son buenas noticias.
Sí y no. Todo lo que no hasta la fecha se ha respetado. Y por lo tanto seguirá su curso.
La rebelión ya no tiene por qué.
Tras su paso por las embajadas de Bolivia, Argel, Portugal, fue portavoz de Asuntos Exteriores entre 1980 y 1997. Ojo, con tres gobiernos distintos. UCD, PSOE y PP.
El otro PSOE, ¿eh?
Algo impensable hoy en día, luego hablamos de eso. También ha sido embajador ante Naciones Unidas y presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo.
Yo he dicho que España quiere arreglar este tema por la vía pacífica y he repetido que se le puede dar a otra prolongación a Irak breve para que...
Por si esto fuera poco, se atrevió a aceptar el puesto de director general del Real Madrid.
Pues se va a producir la paradoja que gracias a un británico... En todos los dominios del mundo no se va a poner el sol de Real Madrid. Porque en lo que no tenía cubierto Real Madrid, que era China, Japón, Indonesia, Tailandia y tal...
Hoy preside el Club Siglo XXI, colabora con distintos medios de comunicación y es el tertuliano de esta casa. Le oímos todas las semanas en Herrera, en COPE. Chencho Arias, ¿qué tal?
Hola, buena noche. Encantado de estar aquí, don Ángel.
Nosotros también, amigo.
Amigotrón.
Chencho Arias... Más don Inocencio, el embajador Arias, hoy nos va a hablar en nuestro tema del día de su último libro, Con pajarita y sin tapujos, de la superioridad moral de la izquierda a las ocurrencias de Trump y el problema nacional.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus altas siestas ahora te despiertan versos de poetas.
El paso doble por la infancia. Y aquí, mi querida España, ¿por qué?
Y esta porque conocía yo a Eva Sobredo, a decir, a Cecilia. Era una cantante estupenda. Ella creaba, inventaba sus canciones con el acierto de esta. Y esta además es que es muy adecuada para estos momentos, ¿no? Mi querida España.
Mía, esta España nuestra.
Con pajarita y sin tapujos, edita Plaza y Janés. En la portada aparece Chencho Arias en estado puro con su pajarita. Pero la pajarita, ¿es así o está editada? ¿Es la bandera de España?
No, es así, la bandera de España. Es que la pongo en ciertas ocasiones. Cuando juega a España, cuando voy a la tele un día significado... Es que no pega con mucha indumentaria, pero yo me la pongo de todas formas.
Qué bueno. ¿Es un libro políticamente incorrecto? Tú tienes un puntito, no sé si los diplomáticos es habitual, pero tú tienes un puntito políticamente incorrecto.
Sí, yo a veces estoy al borde de que me tiren de las orejas, pero me quedo...
¿Quién? ¿Quién te va a tirar de las orejas?
Ahora ya nadie. Pero en aquella época...
¿El Herrera? ¿Peor que tú?
No, pero en el ministerio cuando yo estaba en activo. Pero me quedaba siempre en el borde. Tuve algún pequeño berrinche, pero me quedaba... en los límites de lo incorrecto. En este sí me lanzo un poco. Por ejemplo, arranco con el primer capítulo. Son 20 capítulos totalmente diferentes unos de otros, pero en el primero me lanzo con la superioridad moral de la izquierda, que es una escaca de la vaca, ¿no?
Hablando de superioridad moral de la izquierda, vamos a empezar con uno que te va a gustar. Le preguntan en una entrevista en la televisión venezolana, 2013, no hace tanto, ¿qué le diría a los españoles que viven en aquel país? ¿Qué siente cuando está con el pueblo venezolano? Y mira lo que responde Pablo Iglesias.
Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, Es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa.
Es penoso oírlo.
Es acojonante.
Pero yo creo que él no estaba siendo hipócrita en ese momento, ¿no? Él tiene un ego más grande que la COPE, que toda la COPE, ¿no? Tú metes a Herrera, a ti, a Manolo Lama, todos juntos, y él tiene más ego que todos vosotros juntos. Pero en ese momento probablemente no estaba siendo cínico. Es que él, en su ingenuidad izquierdófila, leninista, pues le encantaba aquel régimen, que era un régimen que se veía que se desmoronaba, que era un régimen infecto y que iba a arruinar el país como lo ha arruinado de arriba abajo. Ahora Pablo Iglesias no lo diría.
Seguramente no lo diría, aunque lo piense.
No, ahora ya lo pensaría menos, pues se habría dado cuenta que el experimento de ese de socialismo a la venezolana con gente como Maduro no funciona. Pero lo diría sobre situaciones similares, porque él tiene una beta de leninista, de fascista de izquierda.
Tú estuviste en Bolivia, no sé si fue tu primer destino o casi.
Sí, fue mi primer destino.
Yo las veces que he estado en esa frontera de Venezuela con Colombia, la verdad es que lo de Venezuela duele y escuece especialmente.
Duele, claro.
Para los que habéis estado allí trabajando...
Claro. Es que a los que hemos trabajado al debutar en nuestras carreras, sea periodista, sea diplomático, sea hombre de negocio en Iberoamérica, la cosa te entra dentro. Te das cuenta que aquella gente tiene mucho que ver con nosotros, que son realmente nuestros parientes. Entonces, que de Venezuela se vayan... Yo no he vivido en Venezuela. La he visitado varias veces por razones de trabajo. Pero mi mujer ha vivido 14 años en Venezuela. Y me ha hablado aún un poco venezolano. Es decir, te das cuenta de que cómo es posible que se hayan ido 4,5 millones de personas. ¿Qué ha pasado allí? ¿Esto tiene la culpa de Estados Unidos? ¿Qué es lo que insinuó Zapatero? ¿Pero qué memez? ¿Qué memez? Tiene la culpa de que el régimen de Maduro no sabe gobernar un país.
Otro ejemplo de que la izquierda parece que se le perdona todo, por ejemplo, la corrupción que mencionas en tu libro, absolutamente de todos los colores, pero me voy a centrar en los ERE. ¿Cómo puede ser que se diga que los ERE es menos grave que lo de la Gürtel?
Una persona que la ves así, que no lo conoces, tú piensas que está borracho, ¿no? O que ya se ha tomado 3 o 4 golpes de marihuana, o algo así, que va chutado. Pero no, es que cuando lo dice la gente de izquierda, muchísima gente de izquierda, está convencida. ¿Por qué? Porque para ellos la izquierda no puede hacer el mal. El mal está siempre en la derecha, que es corrupta anímicamente, lo tiene en su ADN, etcétera, etcétera. Y esto es una idiotez, Es que el caso de los seres es el caso más vergonzoso y más calamitoso de los últimos 80 años, te incluye una buena parte del franquismo. Es una corrupción cuantitativa y cualitativamente sin parangón. El que no quiera verlo, Es porque no quiere verlo. Es que eso.
O porque estaba en el reparto.
Bueno, pero no hay tantos que estaban en el reparto. Aunque hubiese varios centenares, no hay tantos. Es simplemente que están convencidos en un sector importante de la izquierda que todo es posible no pactar con la derecha. Y, por supuesto, la derecha es corrupta porque lo lleva en la sangre, mientras que la izquierda solo a veces algún alocado tal. Esto es una idiotez supina.
Un segundo testimonio. Pedro Sánchez.
Un solo gesto. Podemos hacer grandes cosas. Podemos decirle a esos que defienden el franquismo, el machismo, la homofobia y el racismo, que aquí está el Partido Socialista votando al Partido Socialista para frenar esa España excluyente que defiende la ultraderecha.
Cuando antes he dicho que trabajaste, estando en exteriores, ojo, con UCD, con PSOE, con PP, ¿por qué has saltado como una pantera cuando has dicho el PSOE de aquella época o el PSOE de antes?
Hombre, pues el PSOE de aquella época, el de Felipe González, de Guerra, de Solchaga, de Solana, de Solves, era absolutamente incapaz de aferrarse al poder apoyándose en personas que no es que quieren ser independentistas, es que dicen que mañana repetiría el golpe de Estado que dieron hace un año y medio y que además se apoyan en gente que son herederos de la ETA. ¿Tú crees que tú ves a Felipe González o a Guerra apoyándose en eso? Yo no lo veo. Este es capaz de apoyarse en eso y más todavía. Este PSOE, si viéramos que el ISIS, tú que conoces ese tema porque has estado en esas zonas del mundo, invade España por el sur, empieza a decapitar a gente, esclaviza sexualmente a las mujeres y la derecha se ofrece inmediatamente a formar una alianza, este PSOE aún lo dudaría unos cuantos días antes de llegar a una alianza con esa derecha espantosa. Bueno, en la época de Felipe González ocurrió un cataclismo, esas características, y Felipe González habría dicho, vamos a aliarnos con todos los constitucionalistas.
Solana era secretario general de la OTAN.
Soriano se ha retirado.
En la guerra de Serbia.
Exactamente. Aunque Soriano había sido los que había... Yo lo vi pasar por la puerta de exteriores diciendo OTAN de entrada no, con un megáfono. Sin embargo, luego, claro, lo que fue secretario general de la OTAN...
Y le tocó lo que le tocó.
Y el día que se bombardeó Kosovo, era secretario general de la OTAN, sí. Claro.
Vamos ahora con otro capítulo, parece de los más interesantes del libro. La Constitución es antiguaya. Mira, escucha.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
Per la llibertat dels presos polítics, per tots els exiliats, fins a Constitució de la República Catalana, per el imperatiu legal, sí, prometo.
Legeak alan behartuta eta Euskal Herrepublika lortu arte hitza ematen dut. Sí, prometo, por imperativo legal.
Solo le faltó jurar por su padre, la Constitución alguno de ellos, ¿no? Pero en fin, está tocada, no sé si de muerte, porque no se trata de reformar la Constitución. Yo creo que se trata de acabar con un régimen.
Claro, quieren cargársela. Y quieren encargarse a una cuarta parte del Parlamento, que eso es lo serio. Es como el problema catalán. No es que los separatistas catalanes dicen barbaridades sobre España y sobre cómo se les oprime políticamente, cómo se les asfixia culturalmente, que es todo mentira. Es que lo creen en Cataluña centenares de miles de personas. Y aquí tenemos un problema.
El tema catalán, el tema que está en el trasfondo absolutamente de todo esto. ¿Haces especial relevancia o haces especial mención a la frase España nos roba? ¿Puede haber mayor mentira?
Exactamente.
Y que haya calado.
Ahí está. Es el
problema no es la mentira, el problema es que ha calado.
No, exactamente. Ese es el drama de este país, que la mentira ha calado en centenares de miles de personas. Es decir, tú, yo, los oyentes que nos escuchan, nos pasamos la vida comprando productos catalanes hasta la saciedad. No vacilamos. Es decir, estamos siendo, entre comillas, colonizados económicamente por Cataluña. Pero sin duda que lo estamos robando. ¿Y cómo lo estamos robando? Yo no lo acabo de entender. ¿Cómo lo estamos robando? Yo voy a comprar comida para mi perro, quiera o no quiera, que a mí no me importa que sea catalana o que sea de Extremadura, es catalana. Uno va a comprar medicina, el 60% de las medicinas que compramos son catalanas. Uno va a comprar... Yo cuando estaba en estado destinado, venía aquí y mi hijo quería Colacao, Madrena Martínez, todo que eran productos catalanes, yo eso lo llevaba. Yo, en mi carrera profesional, yo que no bebo una gota de licor, yo he consumido 330 o 340 cajas de cava. De cava catalán, pues yo no me voy a gastar los cuartos en champán francés, que me lo gasté en Bolivia una vez y dije, nunca más en mi vida. Nunca más en mi vida. Digo, pero estoy haciendo el bobo, esto es una idiotez que yo consuma productos franceses habiendo un producto español más barato y tal. Pues sin embargo, resulta que lo estoy robando a los catalanes. Es que me rompen los esquemas, me los tengo que recoger del suelo cada vez que lo oigo.
Hago un paréntesis, ahora seguimos con los capítulos del libro, porque hay tantos nombres propios que cada uno merecería una conferencia, pero esos cócteles no son un poco coñazo.
Son archicoñazo. Son archicoñazo. Pues reúnen todas las características del coñazo. Primero, tienes que estar parado en un sitio. No te puedes estar paseando en un cóctel porque haría feo. Tienes que estar parado y después
siendo tú el embajador, ¿se entiende?
Pero aunque seas un embajador invitado, te agarra alguien y sobre todo el tío más peñazo del cóctel te agarra en un rincón, te dice que él estuvo en España, que visitó una ciudad muy bonita que se llama Medina del Carpo, no sé lo que está diciendo, y ya tienes que estar escuchando para parecer grosero, para que el tío vaya de nuevo a Medina del Campo, tienes que estar escuchando. Y tú cuando eres joven, el diplomático, tú piensas que vas a ir a un cóctel y vas a encontrar gente interesantísima, voy a estar allí el primer ministro del país en el que estás acreditado, que va a haber una señora rubia insinuante que te va a hacer guiñitos o que vas a conocer a un espía. Porque claro, esto es una idiotez, el primer ministro no va y si va no está charlando contigo, la rubia tampoco está y si está no es para ti, no te toca. Y luego, claro, el espía no dice soy el espía.
Por lo tanto, tampoco te enteras.
Tampoco te enteras, el espía. Va a decir, mire usted, yo he dicho que me llamo Antonio del Carpio, pero en realidad mi nombre es Antonio Zulowski y soy un espía de Putin. No parece.
Son
un peñazo los diplomáticos, muchos nosotros lo odiamos.
El libro está lleno de nombres propios, obviamente, es un repaso a la actualidad y también a la vida. Personaje por el que creo que tienes una estima especial. Mira, escucha.
Podrá ser español el presidente acá, pero es un fascista.
¿Por qué no te callas?
Obviamente me refiero al segundo que habla en el corte, me refiero a Hugo Chávez.
Sí, el rey Juan Carlos.
Háblame del personaje, un minuto.
El rey Juan Carlos normalmente es una persona en los viajes, era ese tópico que se dice que es el mejor de España, en los viajes efectivamente lo era. Es una persona que mucho empaque, que imponía cuando bajaba del avión y pasaba revista a las tropas, lo hacía muy bien, pero terminaba ese acto y mientras venían los coches ya él le gastaba una broma al presidente de la República en el país que estábamos o al rey en el sitio que estábamos y él distendía la atmósfera. Y luego otra cosa que tiene el rey Juan Carlos es que tiene pasión por España. Es lo mismo, que diría yo, que el Barcelona gane la Copa Europa, que un industrial de Galicia coloque un montón de productos en Argentina o que una empresa española de carreteras consiga la adjudicación de una carretera. El rey le da una noticia. Yo le di la noticia. El día que ganó la primera Copa Europa al Barcelona, estábamos en Guinea-Conakry, yo le dije, no, estábamos en Guinea-Conakry, bajando las escaleras del Palacio Presidencial, que para que hubiera luz en el Palacio Presidencial se le habían quitado más de la mitad de la ciudad, porque si no había. Una cosa increíble. Me acuerdo que estábamos con el propio Neto, con el pobre,
claro,
Neto,
con
el que estaba a descanse en el hotel, y él le dio una habitación que la contó toda su día que durmió vestido. Bueno, pues yo, bajando la escalera del palacio, le dije al rey, señor, el Barcelona, me acaban de llamar de mi oficina, ha ganado la Copa Europa. Bueno, al rey le cambió la cara, pero no porque él fuera aficionado al Barcelona, no porque le gustara mucho el fútbol, porque yo creo que no le gusta mucho el fútbol, es que algo español había ganado una cosa importante. Entonces, entre que es una persona que habla varios idiomas, es muy campechano, muy simpático y tiene esa pasión por todo lo nuestro, eso hace un embajador fantástico.
¿Y el hijo? ¿El rey Felipe?
El hijo es probablemente el monarca mejor preparado que hemos tenido en la historia.
No es una frase hecha.
No, es que tú piensas, vamos a ver, don Alfonso XIII estaba mejor preparado que este hombre, don Alfonso XII, el don Juan Carlos estaba preparado que su hijo, Isabel II estaba preparado que su hijo, Fernando VII, puedes remontarte hasta la, no sé, hasta la reina católica, hasta Isabel la, pero el hijo es el mejor preparado, el que conoce más gente en Iberoamérica ahora mismo, sería como Felipe González, que otro que conoce un montón de líderes en Iberoamérica, que cae muy bien. Yo recuerdo una vez que cuando venía Kofi Annan a España, le dije el programa que iba a tener, y cuando le dije que iba a tener una comida privada con los reyes, con don Juan Carlos y doña Sofía, me dijo evidentemente, ¿estará el príncipe Felipe? O sea, que es una persona que cae bien. Ahora, claro, la campechanidad del padre es que es imposible, es imbatible.
Hablando del rey Juan Carlos y del rey Felipe, de lo que significa la marca España y ser el abanderado, perdón por la autocita, pero la gran ventaja de nuestros misioneros, de nuestros diplomáticos, de nuestros militares o cooperantes, digo, por toda la gente que estáis por el mundo, es que son españoles y te permiten entrar en el mundo árabe, porque para ellos seguimos siendo al-Ándalus, entrar en Hispanoamérica o en Estados Unidos, porque somos
La madre patria,
de verdad.
Y ellos lo dicen, nosotros
entrar
no.
Entrar por Europa porque somos del latín. Entrar, no lo tiene nadie en el mundo. ¿Lo sabemos los españoles?
Bueno, los españoles tenemos... No somos fanfarrones, ni somos... Y
¿no deberíamos ser un poquito?
Un poquito más. Y cuando salimos de extranjero, no es que salgamos acomplejados, pero estamos propensos a creer que los otros países funcionan mejor que el nuestro. Y esto no es cierto en muchísimas cosas. Pensemos en los transportes en España, pensemos el sistema de transporte de Madrid, probablemente el de Barcelona, que conozco peor. Estoy en pocos países del mundo que lo tengan. Pensemos una cosa que tú desarrollabas el otro día.
Los trasplantes.
Pero es que no, si somos los campeones del mundo, eso, otro país estaría todo el rato sacando pecho, que el que dio. Los españoles ni nos damos cuenta. Y claro, eso, tú lo
decías. Decía Alfonso Guerra que tenemos una capacidad infinita de autodestrucción.
Sí, de autodestrucción y de condescendencia hacia nosotros mismos, compadecernos un poco de nuestros errores y nuestros defectos, que los tenemos, que duda cabe, pero en muchísimas cosas resistimos la comparación perfectamente.
Tu libro, Con pajarita y sin tapujos, lo edita Plaza y Janés, me voy a quedar en el sin tapujos. ¿Qué es el Brexit?
¿Qué es el qué?
Brexit.
El Brexit es una barbaridad, pero lo van a votar. Johnson es un demagogo, pero que tiene traspasa la pantalla, mientras que Corbyn es un tío soso y que además tiene una postura ambigua. El laborista tiene no solo un tío soso, sino que la gente no sabe si quiere quedarse dentro de Europa o no quiere quedarse. Y entonces no van a hacer otro referéndum, lo van a votar. Y esto va a ser malo para Europa, malo para España y aún peor para Gran Bretaña, pero no se dan cuenta. El Brexit, los que han convencido a una parte importante del público británico, a los mayores de edad, la han convencido a montar una campaña de falsedades. Johnson escribía, cuando era corresponsal en Bruselas, sí, que lo ha seguido diciendo, que una de las cosas, que la Unión Europea imponía tantas cosas que, por ejemplo, quería imponer que los preservativos tuvieran unos milímetros determinados, y eso para los británicos no les gustaba. Crean preservativo, Dios mío.
Y se quedó tan pancho.
Y se quedó tan pancho. Un tío que
bueno, de hecho, le echaron del periódico por mentir.
Por mentir, claro, exactamente.
Literal. Tercera propuesta musical y aprovechamos para cambiar de continente. Ahora la pongo bien, que se me ha escapado el dedito. Me refiero a Estados Unidos. Mira, el personaje es como es Donald Trump.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
No good unless he loves you.
Donald Trump, Chencho.
Donald Trump, yo adelantaré que nunca lo habría votado. Nunca lo habría votado. Es una persona mentirosa. No tanto como dice el New York Times, que se está desprestigiando con su ataque a Trump, pero enormemente mentirosa. Es un misógino, un ególatra, un bocazas y un tipo bastante vasto. Y puede crear problemas, ya crea algunos en Europa. Ahora bien, aquí con frecuencia lo insultamos o lo vituperamos o estamos deseando que desaparezca de la escena, a veces pasándose en causas erróneas. Por ejemplo, este hombre está metiendo la pata con el cambio climático. Está metiendo la pata concienzudamente. En cosas serias está metiendo la pata. Está metiendo la pata en el tema de Israel, que va a crear más problemas en Oriente Medio que los que ya tiene Oriente Medio. Ahora bien, aquí lo atacamos, por ejemplo, porque quiere hacer un muro en la frontera.
Muro que ya existe, por cierto. Y yo he estado.
Pues claro, y que lo hizo Clinton. Pero es que en España y en Europa, cuando un presidente americano, que no es de derechas, que es de, digamos que es de izquierdas, como que no, una izquierda,
entre comillas,
pero en fin, que no es de derechas, ya a todos les parece normal. Cuando lo hace uno de derechas, entonces lo del muro, tiene todo el derecho a hacer el muro. Y recuerdo una vez que Zapatero hizo una frasecita ingeniosa sobre el muro, bueno, más que ingeniosa, era cursi poética, como le gusta a él, ¿no? Y ahí me dijo un americano que conocía la sede en España, me dijo, bueno, ¿y este hombre por qué satiriza nuestro muro y tiene uno en Ceuta y Melilla? Cabe la razón. Es que la situación es la misma. Tú lo sabes mejor que yo, si cabe.
Totalmente.
Bueno, si no hubiera muro en Ceuta y Melilla, vaya, nos entrarían todos los días 6 o 7 mil personas. Y si no hubiera muro en el Estado de Unidos, entrarían decenas de miles de personas. Entonces, teniendo la razón en la misma, no debemos hacer bromitas sobre el muro. Y otro sobre el tema de la defensa, que también nos indigna que este hombre pueda echarnos en cara que somos unos gorrones. Pero es que somos unos gorrones. Los europeos en defensa somos unos gorrones. Nos comprometimos hace 5 años a gastar una determinada cantidad en defensa, ¿eh? No la cumple casi nadie. De los 27 o 28 países de la OTAN, la cumplen 7 u 8. Y algunos, es que Alemania, que es riquísima, cumple un 60% de lo que prometió, pero no cumple el 100%. Y España, ni siquiera el 100%. España, por cierto, está en el farolillo rojo.
Eso en cuanto a los dineros. En cuanto a los muertos, también que los ponga otro.
Ah, no, eso por supuesto.
Que es la clave, y es lo que Estados Unidos dice, ya está bien.
Ya está bien, pero ¿qué pasó en Kosovo?
Claro.
En Kosovo era un problema europeo. Allí no había petróleo. Estados Unidos, si acudía, no iba a acudir por el petróleo. Pero los europeos no tenían agallas de mandar 20.000 tíos a luchar contra Milosevic. No tenían pantalones, porque no quería ningún líder europeo decir, bueno, que vayan tantos que van a tocar 5.
Y luego traigo los ataúdes yo.
Que vayan 5 de Marsella, 7 de Burdeos, 25 de París, y luego que lleguen 3 ataúdes a Marsella, tal. No querían. Que lo pongan los americanos, que lo pongan los americanos. Entonces, para solucionar el problema, hubo que recurrir a la aviación, para que no hubiera muertos sobre el terreno. Y la aviación solo la podía poner a Estados Unidos. Allí no había petróleo, intervino Estados Unidos, porque los europeos no querían gastar ni dinero, ni hombres, sobre todo.
En tu libro, Con pajaritos y sin tapujos, hay un capítulo de frases memorables de distintos líderes, con meteduras de pata incluidas. Dime la mayor metedura de pata o la que más te haya llamado la atención, que recuerdes.
La que más me ha... Bueno, hay varias apoteósicas de Zapatero en el libro, pero es que esas te las sabes de memoria tanto tú como yo. Hay una que no se ha incluido en el libro, sobre debate, aparte porque dijo muchísimas sobre la economía, o cuando dijo que íbamos a estar en primera división, o cuando lo dijo...
En la Champions League.
La Champions League, cuando dijo, creo fue a Pedro Jota, le dijo que dentro de 10 años Cataluña estará mucho más integrada en España, usted y yo lo veremos. Dijo, tiene varias clamorosas, pero hay una que no sé si recojo en el libro, que por lo... Por lo cursi, es muy graciosa. Un día se le ocurrió decir, parafraseando a Kennedy, que ni había dicho aquella frase, que ha hecho historia en Estados Unidos, no pienses en lo que...
No preguntes lo que hace tu país
por
ti.
Lo que el gobierno puede hacer por ti, piensa lo que tú puedas hacer por tu país, exactamente. Y entonces él se puso lírico, como se puede ver de cuando, y dijo, no penséis lo que Obama puede hacer por vosotros. Pensad en lo que Obama... No, pensar en lo que vosotros podéis hacer por Obama. En consecuencia, le estaba diciendo al tendero de Murcia, al conductor de autobús de Ávila, al tractorista de Granada, está diciendo, piensa fuerte, piensa de verdad lo que tú puedes hacer por Obama.
Había oído campanas, pero no sabía dónde.
Las he oído mal.
Ya para terminar, Chencho, voy a recordar un momento de cuál fue la primera vez que a mí me impresionó ver al portavoz de la OID, que es como se llamaba entonces tu trabajo. Fue en el aeropuerto de Barajas, yo era un plumilla, un reportero de Europa Press, y llegabas o recibías, mejor dicho, a Gutiérrez Menollo.
Sí, claro, claro.
Cuando... En una escalera de la T2.
Sí, cuando lo sacó Felipe González.
¿Verdad?
Sí, sí, cuando sacó Felipe González. Pues no me acuerdo de eso.
Pues fíjate, pues, era uno de tantos periodistas que había allí. Sí, sí. Y me acuerdo ese personaje tan particular, sí. El director de la OID.
Sí, claro.
Pues,
claro,
un cargo ilustre para los periodistas.
Castro tenía siempre X prisioneros políticos. Llegaba algún europeo de peso como Felipe González y le daba 7 u 8 y así creía que nos contentaba.
Año 80 y pocos. 80 pues
sí, sería, sí. 80 y pocos, probablemente, sí.
Qué
sí.
Bueno. Inocencio F. Arias. ¿La F qué es?
La F. Félix, de mi padre.
Inocencio Félix.
Arias.
Arias. Con pajarita y sin tapujos. De la superioridad moral de la izquierda a las ocurrencias de Trump y el problema nacional. Edita Plaza y Janés. En la portada, nuestro embajador de cabecera con una pajarita con la bandera de España. Qué bonito.
Muchas gracias.
Gracias, embajador.
Gracias, Tron.
Gracias. Oh!